Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es lunes, el 28 de noviembre del 2016. Estamos en tiempo de Adviento. Estas cuatro semanas, el primer tiempo del calendario litúrgico de la Iglesia, de la preparación para la Navidad, que va a llegar. Estamos a un mes vista del Día de los Inocentes. Las tormentas hoy se van a concentrar en el Mediterráneo, las lluvias van a ser intensas en la Comunidad Valenciana y en Baleares, y en el resto nubes y claros. Y la pregunta, ¿ahora qué? ¿Qué se hacen muchos? Bueno, no solo esa pregunta, ¿y ahora qué? Va a pasar en Cuba después de estos dos días intensos de, a veces de divinización, otras de agiografía, otras de suave crítica a la figura de un dictador pavoroso como ha sido Fidel Castro. ¿Ahora qué pasa en Cuba? Pues ya veremos, porque saben ustedes por experiencia en España, que se despide a un dictador con colas kilométricas y luego aquello que parece estar atado y bien atado se evapora. Los nudos se deshacen con una facilidad sorprendente. Pero de estos días, de estos dos días, me quedan algunas sensaciones. Una, la sorpresa por las medias tintas con las que la prensa española ha despedido a este tipo. El revolucionario, el protagonista, el idealista, el luchador, el antiimperialista. Parecían muchos de ellos un rebaño de plañideras. Cuando no alabanzas al dictador que alguna ha habido. Un tipo, un comunista que, como buen comunista, ha sembrado las dos cosas que mejor saben hacer los comunistas en el mundo. Que es producir terror y miseria. Que ha enviado al exilio al 20% de la población. Que ha fusilado, que ha encarcelado, que ha discriminado, que ha desarrollado la dictadura perfecta de chivatos ante el arrobo, la complicidad, el silencio de la izquierda mundial. Que ha dejado además, y quizás sea lo peor, incrustada en la sociedad cubana una pavorosa crisis moral. Pavorosa. Como ustedes pueden imaginar, no se puede blanquear a un tirano que no ha tenido piedad con sus adversarios, pero es que tampoco con los partidarios, a los que ha pasado por la piedra. Que ha condenado a la frustración, a la nada, cuando no a la muerte, en batallas por el mundo, a varias generaciones de jóvenes cubanos. Este programa hoy podría hacerse en La Habana, pero yo no me he ido a La Habana. Y le diré por qué. Porque yo no voy a colaborar en una geografía a un gángster. No tengo nada contra aquellos que quieran informar desde el lugar de los hechos, con los testimonios que le van a dar en el lugar de los hechos, que son testimonios de plañideras, nada más. Pero a un leninista mesiánico no le voy a despedir. Ustedes van a ver el entierro de Fidel. Pues claro que van a salir a la calle. Miles, cientos de miles. Hombre, 60 años de permanente propaganda tiene sus efectos, ¿eh? Pero no sabemos lo que hay dentro de la cabeza de la gente que le va a llorar, ¿eh? Muchos de ellos llenos de fingimiento. Tú hablas en privado, lamentan la suerte que han tenido, la desgracia que han tenido. Les pones una cámara y todo es para bien, el gran día del fingimiento. Y por eso, ¿para qué hacer? En todo caso tiene más interés hacerlo en Miami, fíjense ustedes. Pero ni eso. Quienes más lo van a echar en falta no son aquellos que lo han sufrido. Van a ser todos aquellos comunistas en países que en libertad, que viven tan ricamente deseando que hagan otros los experimentos y que los sufran otros. y a los que se dejan impresionar por las manifestaciones de duelo y a lo Kim Jong-un, Kim Jong-il y Kim Il-sung, que se acuerden del entierro de Franco, ¿eh? Que la cola daba la vuelta a la casa de campo. Y los lloros, y las lágrimas, y los... Y duró 2 días. Y va a durar 2 días con este hombre que acabó, disolvió, arruinó uno de los países más prósperos de América. Con grandes desigualdades, ¿eh? Cierto. Y ese país había que ajustarlo en muchos aspectos, con muchas reformas, pero sin destrozar todos los sistemas productivos como los destrozó. La prosperidad mal repartida que vivía la Cuba de los 50, encabezada por un golpista corrupto como era Batista, es verdad que la arregló Castro, porque acabó con la desigualdad. Los hizo a todos pobres. Igualdad por abajo. Este llegó derrocando a Batista y dijo, vamos a democracia, libertades, todos seremos libres, pero la verdad oculta, su intención, su plan era no dejar nunca el poder. Y así lo hizo, arruinando al segundo país más rico de América. ¿Y ahora qué esperamos? ¿O qué es lo que le espera? Como les decía yo al principio de la prédica. Pues hombre, que puedan elegir, que haya libertades formales, que puedan informarse sin censura, que puedan expresarse libremente y sobre todo, algo por encima de todo ello, que tengan derecho a la prosperidad. El derecho indudable a la prosperidad que los individuos deben tener para mejorarse y mejorar la sociedad. Se va a retirar Raúl Castro, seguramente. Él dijo que iba a estar 5 años, le queda 1. Y además se lo están contando. Y muchos miembros del régimen están deseando una evolución, como es, y desaparecidos los tapones, a lo mejor esta es posible, ¿no? También es deseable que el embargo comercial norteamericano desaparezca, sobre todo por lo que tiene de justificación para la inoperancia de un régimen. Que Donald Trump, habiéndose muerto Castro, Donald Trump tiene más fácil afinar sus promesas en campaña, ¿no? Pero como bien sabemos, todo lo que se deja atado y bien atado, luego no es tan difícil de desatar. Y si no, ya lo verán ustedes, ya lo verán ustedes en Cuba. Hay otras noticias, se las vamos a ir contando si les parece. Una de ellas es que el rey Juan Carlos va a encabezar la delegación española en la despedida a Fidel Castro, en la divinización a Fidel Castro, pueblo a pueblo, kilómetro a kilómetro, entre La Habana y Santiago de Cuba. Una vez esté debajo de tierra, ya veremos si se sigue diciendo lo mismo de Fidel Castro dentro de unos meses. No les hablo de años, dentro de unos meses que ahora. Son las 8:09, vamos a conocer todas las noticias, si les parece bien, ahora en estos titulares. Detenidos por robar.
4 de los 13 inmigrantes fugados del centro de internamiento de extranjeros de Aluche en Madrid han sido detenidos esta madrugada cuando intentaban robar en un supermercado. Otros 9 siguen huidos. Los internos provocaron un apagón a media tarde al sabotear la instalación eléctrica para poder saltar la valla. La policía sigue la búsqueda.
Buscando el acuerdo.
Educación y las comunidades autónomas tratarán de cerrar hoy un acuerdo sobre las evaluaciones finales de secundaria y bachillerato. El gobierno propone que la de la ESO no tenga que hacerla todos los alumnos y que la de bachillerato sirva solo para acceder a la universidad.
Vuelve la inversión.
Fomento anuncia esta mañana quién fabricará los nuevos trenes del AVE por valor de 2.600 millones de euros. Todo indica que será la española Talgo la que ha presentado la mejor oferta técnica y económica. Es la primera vez en 11 años que se adjudica un contrato de estas dimensiones.
En deportes ya tenemos el clásico en el horizonte, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Empezamos semana de clásico. El próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou, Barça-Real Madrid, con una diferencia de 6 puntos del Madrid en la clasificación sobre el FC Barcelona. Anoche, el Barça empató 1-1 en San Sebastián frente a la Real y gracias. El peor partido de la era Luis Enrique, dicho por el propio entrenador, y falta de actitud en los jugadores del Barça, dicho por el propio Gerard Piqué después del encuentro. 1-1, 6 puntos de distancia, desde luego parece mucho de cara a ese clásico. Es la gran noticia de la semana, estaremos muy atentos a lo que suceda en ese partido del Camp Nou.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de paraguas en el Mediterráneo, con lluvias intensas en Comunidad Valenciana y Baleares. En el resto, nubes y muchos claros. Las temperaturas sin grandes cambios.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las tropas iraquíes avanzan hacia el corazón de Mosul.
Y Ángel Expósito se adentra en Bagdad para contar cómo se combate contra el Estado Islámico.
En la guerra de todas las guerras, con el testimonio de militares, cooperantes, misioneros en la zona.
De los cristianos de Bagdad, a los que nosotros hablamos.
Este lunes, de 3 a 7, la tarde, desde el Centro de Operaciones contra el Daesh.
Se calcula que más de 40.000 yihadistas se enrolaron en el Daesh.
COPE, referentes que se hacen oír.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Tu ordenador no es simplemente un ordenador. Es todo tu trabajo de los últimos 3 años. 6.240 horas, 15.000 mails, 600 facturas emitidas. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vamos ya con los sonidos del día. La hermana de Castro no irá a su funeral y pide en COPE un cambio en Cuba.
Los cubanos podamos vivir en armonía, en paz, sin odio, sin rencores, sin revanchas, ¿verdad? Con sentimientos más cristianos y más humanos.
La derecha francesa elige a Fillon para frenar a Le Pen.
La victoire me revient.
La victoria me corresponde y es una victoria de fondo construida sobre convicciones. Desde hace 3 años trazo mi ruta a la escucha de los franceses con mi proyecto y mis valores y progresivamente he ido sintiendo esa ola que ha roto todos los escenarios que habían sido escritos con antelación.
El último yihadista detenido, ministro Zoido.
Consumiendo mucha propaganda de Daesh hasta el punto de ahora ya irse porque tenía la salida para ir a Siria e incorporarse directamente a Daesh para empezar con todo lo que significa incorporarse a esa organización terrorista.
Manifestaciones en Andalucía contra la gestión sanitaria de Susana Díaz.
La salud pública de calidad, no más recortes y no más fusiones que pongan recortes.
Madina no tiene prisas por el Congreso Socialista.
Yo no tendría tanta prisa. Conozco pocos casos de políticos que aparecen en la escena nacional con tan buen impacto positivo como el de Javier Fernández.
¿Qué les parece si conocemos algo de Citroën?
Y además de magia, fíjate, Herrera, porque llevar el coche al taller puede dar pereza, pero ir a Citroën puede ser mágico. Por su profesionalidad, por su rapidez y porque ahora también hacen magia, que sí, haz tu control de seguridad en el servicio postventa Citroën y colaborarás con el proyecto Magia para los Corazones a favor de las fundaciones Menudos Corazones y Abracadabra. Entra en citroen.es y busca tu servicio oficial, que puede ser mágico.
Escucha el mensaje de tu corazón. Esa taquicardia no la causa el amor. Si la tensión se eleva a las alturas, dale un respiro a tu circulación. Así se sabe cuidarte. Duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu corazón. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
La noticia de la muerte de Castro ha ido acompañada por dos clases de plañideras, las obligadas en el interior y las voluntarias que abundaron este fin de semana en los medios españoles. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
El fin de semana ha sido en la mayor parte de los medios españoles un homenaje al dictador cubano. Se le ha llamado de todo menos justamente dictador. Las noticias iban acompañadas en la televisión por canciones de Carlos Puebla y sus tradicionales, una de las cuales expresaba en términos exactos la naturaleza de la revolución cubana y el papel de su líder en ella. Y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. En sentido estricto. Eso ya lo había observado hace un par de siglos Talleyrand, que era un cabrón con pintas, pero listo. Solo el que ha vivido antes de la revolución sabe lo que es la alegría de vivir. Fidel Castro deja una Cuba empobrecida y a oscuras, sin libertades, que ha enviado al exilio a casi 2 millones de cubanos. Nuestra izquierda debería hacer un viaje a Cuba sin privilegios de turista, sin tarjeta visa, y comparar lo que ve con lo que Fidel Castro anunciaba en La historia me absolverá, su discurso en el juicio que le siguió por el asalto al cuartel Moncada, sus razonadas acusaciones al dictador Batista, todas ellas aplicables a él mismo, su promesa de reponer la Constitución de 1940, invocada en 40 ocasiones durante su discurso, de convocar elecciones libres. No deja de ser un acto de justicia poética que el viaje inverso a lo que Televisión Española llamaba ayer el itinerario de la libertad lo vaya a hacer metido en una urna.
Aquí están en Unión y Compañía, María Edurne Uriarte, buenos días.
Buenos días.
Ignacio Camacho y López de Sagredo, buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Gloria Lomana Cantora, buenos días.
Hola, buenos días.
Inocencio Arias, ambasador.
Hola, buenos ambasador. Días.
Buenos días. La reacción del gobierno español ha sido prudente y lo que tenía que hacer seguramente era enviar un comunicado de pues lo sentimos mucho, hay muchos intereses españoles en la isla como ahora meter ahí deditos y esas cosas, ¿no? Inocencio.
Sí, sí, hay muchos intereses españoles y por otra parte el gobierno español tiene que tener en cuenta que Castro era un dictador desde algunos puntos de vista horrible que ha dejado el país empobrecido después de 60 años, pero una parte importante de los cubanos lo apreciaban. Uh-huh. Cegados por lo que sea, por su carisma, por la propaganda del régimen durante 55 años.
Bueno, vamos a ver ahora una vez muerto.
Ya veremos, al final todo se vuelve. Pero el Fidel Castro era seguido por una parte no despreciable, cada vez menos, pero no despreciable de los cubanos.
Sobre todo por una parte no despreciable de europeos, porque es el dictador con mejor propaganda de la historia, y en buena parte tiene la culpa la complicidad de moral de una izquierda europea que despenalizó su tiranía.
De forma a veces vergonzosa.
De hecho, dio impunidad.
Las condolencias en Europa han sido completamente institucionales en referencias a la falta de libertad y los derechos humanos que allí se vive, porque estábamos diciendo que ha muerto la cama, ha muerto cómodo, pero es verdad que no se le ha recordado el número de fusilamientos que tiene a la espalda.
Ha sido un espectáculo vergonzoso. Está siendo un espectáculo vergonzoso lo que está haciendo el resto del planeta con este homenaje a un dictador.
Uh-huh. Bueno, este es uno de los puntos de partida. Ahora hablaremos con uno de mis escritores favoritos, es Norberto Fuentes. Ha sido uno de los, posiblemente el libro más interesante de los últimos años del castrismo, de los años 90, fuera Dulce Guerreros Cubanos, que firmó Norberto Fuentes, que después ha hecho la autobiografía de Fidel, ¿no?
Pues mira, si estuviéramos en Cuba no le podrías entrevistar, Carlos.
No, claro, no, ni él está en Cuba.
Y si estuviera él en Cuba, claro.
Bueno, un momento, con permiso.
Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno. Padre no hay más que uno, y padre es...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es muy tarde, las 8:30. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Buenos días en un lunes que en sí mismo es un hecho esperanzador, aunque se presente envuelto en ritos funerales.
Así es. Aquí, en lo doméstico, vamos a tener el funeral por Rita Barberá, que su familia ha organizado en la Catedral de Valencia. Y En el Memorial José Martí, en la Plaza de la Revolución de La Habana, se van a iniciar las honras fúnebres que se van a rendir a Fidel Castro y que durarán hasta el día 4 de diciembre. El rey emérito va a encabezar la delegación española en los actos de despedida del dictador cubano. España ha sido todo el fin de semana una impresionante hagiografía del líder de la revolución, de quien se ha destacado todo, menos, como decíamos, su principal característica, la de dictador. Hoy Raúl del Pozo ha evocado una foto que resume la obsecuencia de la izquierda europea ante la revolución cubana y a la que se refería antes Ignacio Camacho. El Che, entonces ministro de Industria, da candela a Sartre. Le enciende el puro. Recuerdo perfectamente esa foto, que fue portada de un interesante libro de Iván de la Nuez sobre el tema, Fantasía Roja. En ella se ve a un hombrecillo que se inclina reverente ante el mejor soldado de la revolución, que no se mueve de su posición en el sofá, ofreciéndole fuego en una actitud casi displicente. Prometeo robó el fuego de los dioses. Su imitador y la izquierda europea se lo suplican. Noticia ha sido esta noche el varapalo que François Fillon ha propinado a Alain Juppé en la segunda vuelta para ver quién es el candidato que se enfrenta a Le Pen dentro de 6 meses. Ha habido también otra actuación cadáver en 2 municipios valencianos, Chirivella y Sueca. Valga como excusa que el cadáver propiamente dicho aún no se ha enterado de su condición y por eso se puso muy farruco diciéndole a la gestora que vuestro tiempo ha pasado, y anuncia que el próximo salto lo darán Asturias, la tierra de Javier Fernández. Mientras, se reúne la gestora para fijar la fecha del próximo Comité Federal. Susana Díaz, cada vez más candidata, viaja a Bruselas en plan de autoafirmación y Javier Fernández se reúne con Comisiones y UGT. Ya en tono menor se ha registrado otra fuga en un centro de internamiento de extranjeros en Aluche, con 13 internos que han saltado a su valla.
Bueno, hoy tendremos algún paciente listo para la descarga del desfibrilador, ¿no?
¿Cómo no? Ahora se habla de qué va a pasar en Cuba si se cumple la promesa del heredero Raúl de dejarlo en 2008. La dinastía puede seguir bajo el liderazgo del único hijo varón que el chino Castro tuvo con Vilma Espín, que se llama Alejandro y es coronel. Cabe recordar las palabras de Pablo Iglesias contra los regímenes dinásticos. Estamos en contra de este régimen hereditario. Queremos que la gente pueda elegir a su jefe del Estado.
Ah, sí, es verdad. ¿Y lo decía por Cuba?
Yo creo que no, que lo decía por nuestra monarquía constitucional, pero no creo yo que vaya a desdecirse, ¿no? Para quedar como un mal queda. Por otra parte, colgó un tuit con una vela a cada lado. Con sus luces y sus sombras se va un referente de la dignidad latinoamericana. Su primera dama, Irene Montero, criatura, solo ve luces. Deja su referencia en la lucha por la dignidad de los pueblos, la soberanía, la belleza y la vida. No tenemos tiempo para glosar lo de Albertito Garzón, porque ha escrito un artículo entero en eldiario.es e incurre en cada párrafo. Ahora que necesitada, muy necesitada, está una que firma la Velops en Twitter: en paz descanse Fidel Castro. Finalmente, el patriarcado machista y el atroz capitalismo se lo han llevado, pero no nos rendiremos. Nunca.
O sea que ha muerto por culpa del patriarcado
del
machista.
Del patriarcado machista y el atroz capitalismo. Y el, Pepe Oneto lo ha enfocado con equilibrio y una explicación plausible. En 1957 Fidel Castro prometió a los cubanos unas elecciones libres. Es una pena que su prematura muerte le haya impedido cumplir su promesa.
Me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta mañana. Adiós. Buenos días.
Aquí están Inocencio Arias, Gloria Lomana, Ignacio Camacho, Edurne Uriarte, y despierto a las 2:30 de la mañana en Miami, en la Florida. Está Norberto Fuentes, autor de varios libros, algunos de ellos particularmente hermosos, como Dulce Guerreros Cubanos, posiblemente el mejor libro que se ha escrito junto con alguno de Cabrera Infante sobre el tiempo, la realidad del régimen de aquella tierra, especialmente a raíz del asesinato, del fusilamiento de Arnaldo Ochoa, del coronel de la Guardia, etcétera. Es autor también de la autobiografía de Fidel Castro, que son 2 volúmenes imprescindibles para entender al personaje. Es Norberto Fuentes, una de las mejores plumas cubanas. Yo le agradezco mucho a Norberto, viejo amigo, que a estas horas esté despierto. Querido Norberto, buenas noches, días.
¿Cómo anda, Carlito, viejo?
Pues bien, 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 Norberto, voy...
¿Sabes la última vez que hablamos?
Pues con a raíz de la de la cesión de poder de Fidel.
No, en el año 2004.
Sí, bueno, por ahí.
Cuando
sí.
Se publicó el primer tomo de la autobiografía.
Esto es.
Tú estabas en una romería con Lola Flores.
Lola Flores ya había muerto.
¿Seguro? Sí, 2004.
Sí. 2004.
Estabas en una romería divertidísimo.
Sí.
Y yo estaba en CNN. Pero sí, estaba bajo el protectorado de Malcolm Otero Barral, que yo no sé por qué está celoso contigo y no me dejó verte nunca.
Bueno, tú ya sabes. Bueno,
yo no sé nada. Estoy diciendo. Y me quedé, coño, no te vi más, compadre. Y tú me debes un asado, te mandé la foto, ¿la viste?
Sí, la vi. Lo que no identifico bien, porque eres muy buen escritor, pero un fotógrafo pésimo.
No, la foto que me mandaste tú a mí.
Ya, pero que...
En aquel momento.
Bueno, a lo que íbamos.
Sí.
A lo que íbamos, Norberto. Muerto Fidel.
Sí.
¿Cambia algo o no?
Nada va a cambiar. En lo absoluto.
Porque...
El gato pardo. Cambiarlo todo para que todo siga igual.
Pero se va el tapón, ¿no?
Ha habido cambios, ¿no?
Sí.
Ha habido bastantes cambios. Yo le decía, no sé a quién hoy, mira, a mi editor aquí americano. Los viejos están en el cementerio, empezando por Fidel. Aquí en Miami están casi todos en el cementerio. Uh-huh. Los nuevos que están en Miami no tienen el menor interés en ir para Cuba. Uh-huh. Y los que están allí están locos por hacer negocios con los Estados Unidos. Esos están ya en el poder. Son el 80% del Comité Central. Uh-huh. El 85% del Comité Central tiene menos de 40 años. Uh-huh. O sea, la nueva generación está ya en el poder en Cuba. Uh-huh. Y lo que ahora sí hay un reto para Raúl, porque mientras Fidel estuvo vivo, Raúl podía escudarse en la presencia de Fidel para aguantar esta u otra reforma, que en definitiva es... en función de la seguridad y de la estabilidad de ese régimen. Ahora muerto Fidel, ese argumento ya no existe. Entonces vamos a ver si era verdad que Fidel lo aguantaba. Yo no creo mucho ese cuento de que Fidel aguantaba o no la reforma. Puede que sí, puede que no, yo no tengo la información. Pero Raúl ha limpiado todo el gobierno de toda la gente alrededor de Fidel. Lo último que hizo fue hace unos días arrestar a un hombre de 80 años con su mujer, Rodríguez John Park, que había sido ministro de Economía, que trabajó con Carlos Rafael Rodríguez, y que publicó un artículo que se llama Viva Fidel. Y en eso lo acusó de tráfico de influencia, que se ayudó a un extranjero a establecer un negocio en Cuba, probablemente español. Pero ahí no queda ningún fidelista en el gobierno.
Y de lo que pasa es que
y del viejo liderazgo queda Ramiro Valdés.
Ya, pero bueno, ya Ramiro Valdés y Machado y tal, esto ya son dinosaurios.
Nah, Machado, duro, pero hay que soplarlo y se cae.
Por eso, atiéndeme, una vez se van los tapones, se ha ido el tapón principal.
Una vez.
Se vayan los tapones, se ha ido el tapón principal. Sí. Si se va el otro tapón dentro de un año, como él dijo que se iba a ir, luego también tiene 85 años, Raúl. Bueno, los Díaz Canel, los compañía, hay que imaginar que comienzan a tomar una deriva a China, yo qué sé, cuál es el modelo, vietnamita.
O China, o la que sea.
Sí, o la que sea.
Eso va a tomar otra deriva. Ajá. La está tomando ya. Es decir, yo lo que no veo es un cambio violento. Yo lo que no veo es una otra revolución en Cuba. No. Es decir, eso va a ser... Si un cambio chino es si un cambio vietnamita, lo veo incluso más suave y ponderado que la violencia que tuvo lugar en Rusia, porque ellos han aprendido la lección. No. Y ellos están muy claros que ya la ideología no funciona, que lo que hace falta es el dinero. Y por eso ellos están, las dos o tres familias más poderosas del poder en Cuba están amasando una enorme fortuna, porque lo que va a determinar, lo que ya determina en Cuba es el dinero.
¿Y las libertades públicas?
Eso es eso no es un problema que afecte que sea determinante a la hora de la economía. Mira, Carlito, la bronca ahora es contra American Airlines, contra el AT&T, contra la Visa. Esa es la bronca. Uh-huh. El que quiera cambio en Cuba ahora tiene que fajarse con esa gente. Porque esos son la gente que está interesada en Cuba, esos son los intereses que están en Cuba. Y ese, y también la bronca que tiene, no el exilio de Miami, que no cuenta para nada en lo absoluto. En segunda instancia, la bronca que va a tener Donald Trump si se decide a seguir sus propias palabras de ayer o antes de ayer. Ya. Esos son los intereses que están en Cuba. Todo eso ha cambiado radicalmente. Uh-huh. El mundo es otro. Y tú no puedes pelear, como decía von Clausewitz, la guerra anterior. Yo no quería ponerme serio, ya me has puesto tú serio.
Y de esto vas a escribir es ahora. Anterior. ¿Vas a escribir un libro de todo esto, no?
No sé, yo casi que todo esto lo he escrito, lo he vaticinado. Y a lo mejor quiero hacer una novela. Tengo varias novelas en proyecto y casi terminadas. Y además, mira, si hago un libro, es uno que tengo en la cabeza que se llama Cuba sin nosotros.
Uh-huh. Ah, bueno, ese.
Un poco. Porque yo estoy aquí en Miami, yo estoy en los Estados Unidos, no me gusta decir que estoy en Miami, en realidad vivo nada fuera de Miami. Uh-huh. Y yo no estoy allá adentro. Uh-huh. Yo no estoy allá adentro. Dice que el silencio cae en la. Porque además, esta fiesta que hay que hubo en Miami. Hasta hoy a las 6 de la tarde, que ya. Uh-huh. Mañana hay que ir a trabajar. Y los programas de la televisión ya salieron de la calle 8 porque tienen su programación, tienen sus novelas, tienen los comerciales que dar y se acabó la fiesta. Eso es igual que la canción de Serrat. Uh-huh. A lo que queda es la calle vacía, la serpentina y las latas vacías de cerveza. Uh-huh. Pero nadie dice lo que va a pasar mañana en La Habana. Y no lo que va a pasar en Cuba. Uh-huh. Coge asiento, porque eso va a ser impresionante. Sí. Nadie ha pensado en eso. Todo el mundo se está llevando por esta bobería, este carnaval de Miami. Vamos a ver lo que va a pasar en Cuba.
Querido Norberto. Querido Norberto, te dejo descansar porque tienens que acabar la novela mañana ya. Estoy deseando leerla.
No vaya lo mismo que me hicieron los venezolanos hoy. ¿Qué hicieron? Empecé a hablar en un programa y no le gustó nada lo que estaba diciendo y me cortaron.
Hombre, los venezolanos es lógico que te corten, ¿no? Es lógico que te corten. Te quería preguntar a alguno de mis compañeros. Espera, atiende un momento, Norberto. Sí.
Oye.
Sí, yo le quería hacer una pregunta. Un momentito,
antes que se vaya Carlito. Carlito.
No, que no me voy.
Estamos juntos.
Bueno, no me voy, me quedo aquí juntos. Contigo.
Norberto, buenos días.
Soy
Gloria Lomana. Usted, que ha sido compañero de en los primeros años de la Revolución, de los Castro, que les conoce bien, ¿cree que entonces esto va a seguir siendo esta monarquía autoritaria donde le va a suceder a Raúl el hijo?
Eso son palabras, mi amor. La gente en Cuba no piensa así. Eso son, mira, yo no puedo ofender
pero yo
a
le
nadie.
Pregunto, ¿heredará a Raúl?
Ese gobierno, tú le dices ese calificativo, pues, si tú en ese me comprometes a decir algo que no está en mi boca, yo no lo veo como una monarquía autoritaria, yo lo veo como un proceso que comenzó como una revolución, que es un gobierno, el resultado de esa revolución, ellos tienen sus mecanismos y sus formas de proceder, como tienen los españoles, como tienen los americanos. Todo eso lo podemos aplicar a cualquier gobierno, casi esa adjetivación. Pero no se trata de eso, se trata de que no apliquemos ante las realidades, sobre todo las realidades que no conocemos, lugares comunes, porque eso es fácil y además es aburrido.
En todo caso, yo lo que le quería decir es, ¿le heredará a Raúl el hijo? ¿O será ese comité central donde usted dice que ya el 40%, o sea, el 80% del comité central son jóvenes, es una generación menor de 40 años? ¿Ese es el partido único al modelo chino que ya ha preparado Cuba, entonces?
Puede haber otros partidos, como lo ha habido en otros lugares. Mira, en el año 87-88 Fidel quería hacer otro partido en Cuba, quería que hubiera dos partidos. Esas son cosas que pasan en ese país o que pasaron, y claro, existe información sobre eso, e incluso decía que tiene que haber disidencia, Claro, él decía, la disidencia tiene que ser dentro del partido. Pero bueno, ellos buscaron fórmulas y trataron siempre de mover la piñata allá adentro, no es la palabra piñata, mover el cubilete, el cóctel, porque ellos buscaban formas y eso, que lo hayan logrado, que no lo hayan logrado. Además, mira, la información es lo más importante que existe en la vida social. Ellos siempre huyeron, siempre tenían servicios de información que le estaban diciendo constantemente lo que la gente en la calle pensaba. Si tú no tienes información, tú no puedes gobernar. En otra cosa, ¿no? Entre y ellos cosas. Tenían el oído porque ellos buscaban la rajadura, donde podían estar las fisuras, porque ellos tenían que proteger su poder. Como es lógico, como lo protege cualquier gobernante o cualquier partido gobernante. Entonces, ellos van a hacer los cambios, esa generación nueva, todos los cambios que tengan que hacer, porque es necesario. Además, yo creo que tienen el deseo de hacerlo. A esos muchachos no, pues son hombres de 40 años. Ellos quieren
otra vida. Pero, Alberto, ¿hacia la libertad política o solo la libertad económica? ¿Cuál es su pronóstico?
La libertad económica ha funcionado en China. Yo no sé. Yo quiero la libertad, yo quiero todas las libertades del mundo. Pero es un problema que hay que preguntarle.
Alberto, ¿le podemos hacer otra pregunta?
Sí, muy rápido, sí, muy rápido.
¿Cómo se explica?
No, yo no tengo apuro.
Bueno, pero la publicidad y Carlos y los demás lo tenemos.
Pregunta.
¿Cómo se explica que una parte importante de la población cubana todavía siga a Fidel? No me diga que esto también pasa con Franco, porque aquí Franco dejó un país con una economía, la gente podía salir al extranjero si quería, había una clase media, y en Cuba, después de 60 años, el cubano que tiene una penuria diaria constante que no sabe cómo salir de ella. Y sin embargo, ese régimen que lo ha colocado en una situación de auténtica estrechez económica, que faltan las cosas más elementales a veces, sin embargo, tiene seguimiento de bastante gente. ¿Cómo se explica?
Bueno, yo pienso que es un país de gente que está muy comprometida con ese proceso.
Pero un tipo de 40 años no puede estar comprometido con el proceso. Tiene 40 años, nació después de la Revolución. Y sin embargo, yo no diría que Fidel fuese adorado, pero sí tenía un seguimiento considerable. ¿Cómo se explica en un pueblo como el cubano que esto ocurra?
La gente no tiene... ¿Por qué no? Porque es que la Revolución es una idea. Y la Revolución no es un compromiso.
Pero hombre, después de 57 años...
Y eso ha actuado en los cubanos. Mira, oye, ese país... Era una reverenda mierda.
Sí, pero han pasado 57
ese
años.
Ese país no servía para nada.
Pero claro,
cuando Fidel triunfó, convirtió un país de mamboleta, de prostitutas y de tahúres y de americanos. Lo convirtió en una de las naciones más importantes del mundo.
Bueno,
eso cala en la gente, el espíritu nacional funciona.
Sí, pero,
yo no te estoy diciendo que estoy de acuerdo
pero,
o no.
Pero han pasado 57 años. Y uno va a Cuba y se
pero
da cuenta...
Pero la gente ha tenido escuela, ha tenido educación, todos esos universitarios que están ahí, los hizo la revolución.
Y también la tienen en Uruguay, en Chile y en Argentina.
¿Quién te dijo eso?
Yo ahora...
Hubo médico en todos los lugares del mundo, el que fue con más de medio millón de cubanos
para
combatir
Pero vamos a comparar la situación en Uruguay con la situación en Cuba. Es infinitamente mejor en Uruguay o en Chile, por el amor de Dios.
Bueno,
no estamos ciegos.
Norberto,
¿es usted un chauvinista?
¿Un qué?
Un chauvinista. Que ve solo las cosas buenas.
Yo sé lo que tú quieres hacer.
Cuba es un país admirable, el país del mundo, el que más se quiere a España. Yo quiero mucho a Cuba. Pero 57 años después, la gente vive estrecheces.
¿Puedo añadir otra cuestión?
No, pero me dejan ustedes hablar a mí, por favor. Sí. Que soy el que tengo que hablar. La última pregunta, la de Durne.
Sí, en la misma línea. Norberto, ¿quiere decirnos que no hay un movimiento por la libertad significativo e importante en Cuba? Ahora,
no hay
que
ninguno. La disidencia no existe. Y la disidencia que existe, en la mayoría de los casos, es un invento de la seguridad cubana. Eso no existe, nadie los conoce. Métase en eso, nadie los conoce. La
pues nos sorprende
no
usted mucho. Creíamos el resto del mundo que había realmente
¿qué resto?
Una
exigencia. Dime el resto del mundo con estadística,
todo,
que me saque un nombre.
Usted nos dice que no hay un movimiento por la libertad y por la democracia en Cuba y que lo de Miami
es que,
además no tiene ninguna importancia.
Que son conceptos totalmente diferentes. ¿A qué tú le llamas libertad?
La
¿A qué tú le llamas libertad?
Vamos a debatir ahora sobre qué es libertad y qué es democracia.
Sí,
es que
vamos,
usted pone en cuestión qué es esto de la democracia.
De libertad. Dice Royal Garó, que la libertad es la comprensión de la necesidad.
Norberto,
vamos a elevar
Norberto,
esta conversación.
La libertad es que, por ejemplo, no se persiga como Castro persiguió a los homosexuales.
Y no persiguen en España, y no persiguen en los Estados Unidos, y no persiguen en ningún lado del mundo. Es nada más que Fidel Castro
que persigue. Usted está justificando, usted que se marchó a Miami por diferencias políticas con ellos, está justificando que Fidel Castro llamara contrarrevolucionario y mandara a los campos de concentración de trabajos forzados a los homosexuales. No, supongo. Eso es falta de libertad.
Eso. Aquí en los Estados Unidos había leyes que mataban a los homosexuales.
Yo digo lo que pasó
en
Cuba al inicio de la revolución.
¿Cuántos homosexuales quemaron ustedes en España?
¿Pero en qué año, Norberto? Que estamos,
oye, ¿qué año pasó en Cuba?
En el 2016, 57 años de revolución, y la gente no puede comprar aspirinas.
Eso igual que cuando Roa fue a Inglaterra, y ellos estamos en contra de la pena de muerte. Digo, ya por fin están en contra de la pena de muerte. ¿Cuánto nos alegramos? Porque mire que aquí el hacha del verdugo ha cortado cabeza. No. Todos los países tienen problemas, todos los países pasan historia.
Norberto, a mí me da que está deseando volver a La Habana.
Sí, a los funerales.
Yo no, yo estoy muy feliz.
¿Va a ir usted al funeral?
Yo trato de comprender las cosas y trato de verlas y no me caso con los lugares comunes.
No, pero tiene usted un poco de ceguera.
Es apasionante escuchar siempre a Norberto y más apasionante todavía es leerle. Créanme ustedes.
Yo diría que es un buen novelista chauvinista.
Yo le había leído y le había leído que...
¡Ay, no coma más mierda, gallego! ¡No me jodas por mí! ¡Qué chauvinista, qué carajo!
Un buen novelista que voy a volver a leer. ¡Chauvinista! ¡Chauvinista!
Bueno, es fantástico. Bueno, Norberto, entonces, ¿cuándo tú me vas a enviar la novela nueva?
Yo la voy a terminar pronto.
Bueno, yo te voy a ver, porque voy a ir pronto para allá.
Y llámame, que quiero hablar contigo.
Venga, ok, yo te estoy llamando.
Ok.
Norberto, un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Hasta pronto, el gran Norberto.
Carlos,
nunca deja diferente.
A mí me ha acojonado. A mí me ha acojonado porque un hombre de ideas tan claras en ciertos terrenos esté cegado por otro. Le ha salido el cubanismo ahí.
Lo que le ha salido es esa justificación y legitimación de una dictadura comunista que está, eso ya lo sabemos, está en una buena parte de los cubanos, pero no hay que olvidar una cosa. Todas las dictaduras, también la franquista, también la de Pinochet, tuvieron un importantísimo apoyo de la población.
Claro.
Y la dictadura comunista también la tiene.
Pero no solo Edurne, es que también hay que entender lo que le llamaba Inocencio chauvinismo, lo es. Pero yo también diría que es un cierto sentimiento patriótico. Es
decir,
el exilado que está fuera...
El chauvinismo es patriótico.
Que diga lo que diga, no puede volver, es decir, claro. Lo van a dejar volver. Claro. Y de momento, al menos, ¿no? Y que ante extranjeros que dicen, oye, tu país es una mierda y tal, claro. Pues el tipo dice, no, pero tenemos...
Chauvinismo. Pero es que nadie ha dicho tu país...
Cuba, vamos
nadie,
a ver.
Ignacio, bueno, nadie ha dicho aquí no tu país dicho, es una mierda.
No lo hemos dicho, pero sabemos que lo es.
Estamos cuestionando al líder.
Ha adoctrinado durante
50 años a los niños, claro. Y por eso esta generación, claro, piensa como piensa.
Claro,
bueno,
y
además los han adoctrinado tanto que en el fondo
siguen pensando que ellos... lo que ha dicho Norberto, la revolución, tenemos médicos, etcétera. Es decir, ese comecocos, porque es un auténtico comecoco, porque Cuba es un fracaso, Cuba es un maldito fracaso. No hay la famosa sanidad, es un desastre,
claro,
que no
que
tiene
sabe,
medicina,
no
que le están mandando,
pero además...
viviendo de equipos médicos y equipos técnicos tecnológicos enviados de desecho por España y por países
pero
americanos.
Pero no hay que olvidar, otra cosa. Es que Norberto nos ha dicho que no había un movimiento por la libertad en Cuba, olvidando, entre otras cosas, que cerca de 2 millones de cubanos se han tenido que exiliar.
Pero si eso fuera una balsa, no hay masa crítica de disidentes dentro. Y eso puede ser cierto, Edurne, porque es verdad que nosotros conocemos los disidentes que están ahí en los blogs y todo eso, pero es que, ¿sabes por qué no lo hay? Porque los han aplastado.
Están aplastados en Miami.
Pero vamos, todo esto
aquí en España.
Se han ido.
Todo esto.
O se han muerto.
Se han muerto, claro. Perdóname.
Si me permitís. Todo esto y está bien y está y es sanísima esta este debate. Dentro de unas semanas, dentro de unos meses, este hombre llevará enterrado un tiempo, los nudos se desatan y a las personas se las olvida. Claro, y no se empieza desatan, el revisionismo.
O no se desatan, sí, porque sí. ¿Cómo que no se desatan? La vía china es una gran tentación, es decir, la vía de la apertura económica, pero no política, puede tener un efecto devastador, que es que al mundo que tanto ha presionado sobre el símbolo Fidel para que cayese, una vez muerto, puede no importarle Cuba. Lo único que le va a importar es la posibilidad de comercial con Cuba, de abrir hoteles o negocios en Cuba. Pero la libertad de los cubanos puede importarle relativamente poco a la gente, como le importa poco la libertad de los chinos. Y habrá una pequeña amnistía,
es que esto
o habrá
esto es justo
un retorno
lo que
de los exilados.
De momento,
y se quedarán,
momento,
y se quedarán
económica.
En el poder.
A ver, Edurne,
se quedará
Edurne,
el huérfano
Edurne,
de su hermano sí. En el poder.
Edurne.
De momento, hay dos cuestiones. Una, la evolución de Cuba, y la otra, lo que ha ocurrido en el resto del mundo. Y en el resto del mundo, lo que se ha confirmado es que el problema del siglo XX de la izquierda, la justificación de una parte de las dictaduras, las comunistas, permanece incólume en el siglo XXI. Justificación de las dictaduras comunistas.
Y glorificación en este caso.
Y glorificación.
Caso, ¿eh? Y glorificación,
luego.
O por sí. Lo menos no, algo más que despenalización. Es decir, a Castro se le ha tratado. Castro es el dictador, insisto, con mayor propaganda de la historia. Se le ha tratado como un icono estético, que es una frivolización. Sí. Igual que el Che es una frivolización,
pero Ignacio,
que lo
porque
despenaliza,
la izquierda, porque la izquierda,
porque ahora es,
porque
verás,
la izquierda
ver,
no solo la europea,
no,
no solo la europea, sino la mundial, es decir, no solo Sartre que hizo el bobo con Cuba, pero por ejemplo el Gabo García Márquez nunca criticó al régimen cubano. Que es muy curioso.
Si vivía allí.
Pero, no, bueno, vivía allí. Bueno,
abrieron
pero,
una escuela de cine con
bueno,
su nombre.
Pero,
claro.
O sea, pero nunca
estaba
ha criticado una persona, un demócrata que lo ha criticado. Y este señor Norberto, que habría echado pestes de cualquier otro país como Cuba, si no fuese Cuba, sin embargo, ha pretendido defender ciertas cosas del sistema. Y encontraría aberrante él un régimen como el de Franco o como el de Pinochet o de cualquier dictadura. Pero en Cuba, sin embargo, la ha encontrado.
El gran éxito de Fidel Inocencio es la construcción de un mito.
Sí, claro.
En ese mito colaboró la izquierda europea.
De Fidel y de la izquierda mundial.
Claro. Que estamos ya, son casi las 9 de la mañana. Son las